Esto es Radio Mundo Real. Antineoliberalismo. Coloniurbanismo. Desalojos violentos y destrucción ambiental en el Delta del Tigre, en Buenos Aires. La megalópolis bonaerense sigue dando lugar, en su extensión, a fastuosos emprendimientos inmobiliarios que arrasan con las escasas reservas verdes que aún subsisten en los entornos de la ciudad, como es el caso del Delta del Tigre. El pasado 1 de julio, isleños, destacados científicos, organizaciones sociales y funcionarios de los municipios de Tigre, San Fernando y San Isidro manifestaron en forma unánime su rechazo y repudio al megaemprendimiento inmobiliario Colony Park, que causó desde 2008 la destrucción del arroyo Anguilas y arrasó con las casas y plantaciones de esa comunidad isleña. La nulidad de la audiencia se basa en que la misma fue realizada luego de consumadas las obras. Más de 60 oradores de organizaciones sociales denunciaron la nulidad de esta audiencia convocada por el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, en tanto que la representante de la empresa Colony Park denigró el modo de vida isleño. En agosto de 2008, la empresa Colony Park había invadido la propiedad de aproximadamente 20 familias isleñas del arroyo Anguilas, arrasando con topadoras sus casas y plantaciones forestales. Recién 3 años después, la comunidad y las autoridades locales fueron convocadas a una audiencia pública. Durante la audiencia, Radio Mundo Real entrevistó a Juan Antonio Dergans, habitante del Delta, en donde nos cuenta los conflictos sociales que ha causado el emprendimiento del Colony Park, destruyendo los hogares de los isleños.
Primero, se comentaba ya en la isla, decían que iban a hacer un country, ¿viste? Pero vos imaginate que yo no les creí, yo no sabía, o por lo menos no me imaginaba una cosa así. Vinieron una mañana, vino una lancha, una chata, así mediana, y me dijeron, mirá, vamos a dejar, paró la lancha al lado de mi rancho, y yo fui y le digo, hola, ¿qué tal? Lo fui a saludar, ¿viste? Entonces, hola, me dijo una muchacha, mira, vamos a dejar unos palos acá que después lo tenemos que llevar para el fondo. Miren, me llamó la atención porque eran muchos palos, ¿viste?
Que es donde están ahora con la cabaña.
Claro, y dejaron 5 bolsas de cemento y una se le rompió. Y era un día que yo biznaba y yo agarré un nylon y le dije, tomá, tapalo con este nylon que se te va a mojar el cemento, ¿viste? Y ni bola le di. Pero después... Al poco tiempo sentí que pasaban a lo lejos, se sentían unas motosierras. Cuando el viento venía de aquel lado, sentí que andaban con motosierras. Entonces le pregunto a un vecino mío, y no, me dice, son de lo de la empresa que van a hacer un canto. Más o menos me preocupé, pero como nadie me hablaba, no pasó nada. Mira, un día vengo, que hacía como 4 días que no estaba, porque yo a veces me voy, yo vivo solo. Había una balsa que había traído unas máquinas y había 2 máquinas trabajando ahí en mi terreno. Y yo la verdad no supe qué hacer. No sabía qué hacer, no sabía a quién recurrir, qué denunciar. Bueno, después de eso, vinieron más máquinas y ya vinieron más gente y ya pasaron las cuadrillas con motosierra por digamos talando todo lo que era mío, ¿viste? Ahí yo me enteré de que de donde venían trabajando le habían tirado los ranchos, algunos ranchos, no todos, no fueron que los tiraron todos en 2 días, ¿viste? Tiraban una semana, a la otra semana por ahí otros, ¿viste? Porque nuestros ranchos no están uno al lado del otro. Más o menos, yo al rancho del que estaba más cerca no lo veo, lo tengo a 300 metros. Pero ahora se ve, pero antes no se veía, si era todo arboleda. O sea, sin nada, yo no sabía si creerlo. Pero después, bueno, comentando, sí, me enteré. Entonces, yo la verdad que tenía miedo que me tiraran al rancho a mí al principio, porque no había hecho todavía la denuncia. Pero fue poco tiempo. Bueno, después apareció el abogado y ya empezamos a hacer la denuncia. Y la empresa destruyó todo completamente, y la gente que iba normalmente, que vivía ahí cortando junco y pescando esas cosas, hacía maderas y todas las actividades normales que hacemos nosotros, no, ya no lo podía hacer. Y ahí fue cuando nos empezamos a juntar, viste, gracias al abogado que nos juntó a todos y empezamos a ver. Entonces fuimos a hacer la denuncia a Pacheco, a la fiscalía de Pacheco, y no nos quisieron tomar la denuncia. Y la empresa dijo que sí, que había parado, mentira, nunca paró la empresa, nunca paró. Las máquinas trabajaron siempre, las dragas también. Había algunas dragas que trabajaban las 24 horas y en algún momento llegaron a trabajar seis dragas juntas a la vez. Así que mirá el destrozo que hicieron. Bueno, no sé, todo fue con violencia. Después había unos vecinos míos ahí que le ofrecieron dinero y un terreno, según me comentaron, ¿no? Después a Cuqui, otro vecino mío, también tiene familia numerosa, aceptó porque tenía muchos hijos y lo habían amenazado a él, ¿viste? Y fueron, y bueno, el último día fueron con dos policías de la isla, ¿eh? Con dos policías armados, y era el día que le entregaban el dinero y él se iba. Y sí, se llevó la chapa y le entregaron, no sé si 10.000 pesos o algo así. Ahora le volvió a hacer juicio, porque lo obligaron. A mí también medio que un poco me amenazaron, ¿viste? Me amenazaron en el sentido de decir, no vino un tipo a decirme una amenaza directa, pero, por ejemplo, vino un ingeniero y me dijo, nosotros cuando queremos agarramos y te tiramos el rancho abajo, así me dijo. No me dijo ni que agarre ni que me va a pasar nada, pero esas son amenazas indirectas, sí, que me hicieron. Y me ofrecieron 10.000 pesos. Pero ya como había empezado el juicio, yo no quise aceptar. El estudio de impacto ambiental lo tiene que hacer toda obra antes de comenzarlo. Mirá cuando hacen una audiencia, ahora, cuando ya está todo hecho. ¿Para qué? Para que la empresa, bueno, a partir de ahora no se puede hacer más nada, pero ya lo que está hecho ya está. Eso es lo que quiere el intendente, que la obra se haga, le interesa que se haga ese barrio ahí. Uh-huh. Es decir, es una hipocresía total. Porque el tipo no tiene el valor de decirle, no, miren, vamos a sacrificar una parte del delta, que es lo que él quiere, para que se haga este emprendimiento y paramos ahí, porque necesitamos esa entrada de dinero para el municipio, por impuestos y todo eso. En el supuesto caso te estoy diciendo
de que sea uno solo.
De que sea honorable el tipo, el intendente. Sí, no, en la resistencia nos juntamos y venimos acá y decimos lo que pensamos así, digamos, como se nos viene a la cabeza.
¿Cómo van con la cooperativa?
La cooperativa tratamos de laburar ahí para tener un poco de trabajo más, digamos, más estable o más seguro, digamos. Es una cosa buena porque nosotros, y todos los isleños, no son tipo de asociarse. Viven cada uno solito en su ranchito y el chabón del lado ni lo conoce o lo saluda. Así vive la mayoría.
Y aprovechan eso.
Después, por ejemplo, hay algunos que les gusta pescar más que a otros. Entonces agarra y tiene una lancha donde pueden poner hielo, donde tienen espineles, redes. Cuando se van a pescar, tienen que venir con bastante pescado, si no, no le conviene. Entonces no se van un día y vienen al otro. Y se van lejos, porque más lejos el pescado es mejor, tiene menos contaminación. Y se van con hielo y están por lo menos 3 o 4 días pescando mínimo. Entonces después viene y lo vende, entonces después capaz que sí, están 3 días tirados panza para arriba en el rancho. O si es verano y el tiempo da el tiempo, cortan junco. Pero cada uno, el que le gusta más cortar junco, por ejemplo, pesca menos. O por ahí pesca para él, o vende poca cantidad, así. Y el que le gusta más pescar, va más a pescar, el que le gusta más la madera, tiene más, por ejemplo, motosierra y esas cosas. Cada uno se mete en la suya y no somos de unirnos así en cooperativa. Esto lo hicimos por necesidad.
Pero les fue bien.
Sí, no va bien, pero lo más importante, que vas allá en el tema económico, que en la isla se vive con poco dinero. Nos va bien porque por lo menos ahora nos conocemos, sabemos cada uno cómo piensa.
Claro,
y también vemos la realidad de cómo nos quieren venir a macañar todos estos representantes, que es entre comillas representantes. Y eso, en eso sí nos va bien. Yo por lo menos descubrí que tenía amigos, no sabía ni que tenía amigos, eran vecinos nada más, ahora son amigos, ¿viste? En ese sentido sí fue importante.
También hablamos con Martín Nunciata y Viviana Siburger, pertenecientes a la Asamblea Delta y Río de la Plata, quienes nos cuentan acerca de la lucha que han realizado desde la Asamblea en contra de la privatización de los territorios.
En el Colony llegó la noticia, como nos llegan todas, en la Asamblea. Alguien lo trajo, yo no recuerdo exactamente quién, pero como nosotros estamos dentro del tema de la defensa del Delta desde hace muchísimo tiempo, esto fue en todo caso lo que nos metió en un nuevo tema. Nosotros veníamos muy fuertemente trabajando el tema de la contaminación, hasta que aparece, con el río Reconquista, perdón, lo de la contaminación, y luego aparece el tema del uso del suelo, pero como cosa muy fuerte a través del Colony. Por eso se transforma la presencia tan bestial del Colony tan cerca y en el frente del Delta en una especie de paradigma de las peleas, porque no es el primero ni creo que vaya a ser el último. En el mientras tanto se construyó más de un emprendimiento. Lo que pasa es que este era tan ofensivo, tan terrible, que la Asamblea lo tomó, y de hecho, como dijo Jorge Peimer, de algún modo ahí hubo una separación. Gente que se dedicó básicamente al tema Colony y se hizo resistente junto con la gente. De ahí nace también lo de Ferrecio y la denuncia en defensa de los pobladores. Nosotros dijimos, en ese momento se nos planteó alguna cuestión referida a lo siguiente: es muy importante el tema de los pobladores, pero nosotros vemos que hay que ir por el modelo, porque si nos quedamos en Punta Querandí con el aguante allí y nos quedamos con el aguante en Colony, entonces surgían como divisiones dentro de la propia Asamblea que no nos desunían, simplemente que alguna gente se comprometía más con el tema del Colony y otros se comprometían más con el tema de Punta Querandí, porque en el mientras tanto todos los demás temas seguían, el Reconquista, hasta llegar al último tema que se nos anexa, que es el tema de la generación de electricidad por las plantas nucleares de Atucha. Después de lo de Japón, también se incluye dentro de las conversaciones. Así que nosotros veíamos que lo del Colony iba a funcionar como un caso testigo, lo que llamarían en Estados Unidos un link case, es decir, a partir del cual, si eso se replica porque le dan las autorizaciones, estábamos listos, y salvar el Delta, tal cual lo dijimos unos cuantos, era parar el Colony. Lo de la audiencia pública, en realidad, es una consecuencia, verdaderamente, como se dijo, de la acción de la justicia abierta por Ferrecio. Es decir, en realidad la jueza Arroyo Salgado de ninguna manera está queriendo evaluar el daño y por lo tanto hacer que se caiga el Colony, sino más bien dándole el tiempo a ellos para que completen lo que no habían hecho antes. Lo que pasa es que ahí hay un problema de procedimientos, y creo que se levantó la audiencia en febrero porque cuando vieron la cantidad de inscriptos dijeron: hay que patear para adelante para ver cómo rearmamos la cosa. Pero no les funcionó. Me alegro muchísimo que se haya dado este ámbito. Había también en la Asamblea como una pequeña división entre no ir a la Asamblea para no convalidarla,
a la audiencia,
y otra que insistíamos en que, en lo que me cuento, que había que ir para poder decir todo aquello que queríamos decir, entre otras cosas la nulidad de la audiencia. La nulidad de la audiencia fue el centro de la cuestión para todos los que tomamos contacto previo para ver cómo acordábamos toda esta cuestión. Pero luego quedaba libre, precisamente para que fuera diverso, que una vez dicho eso, cada quien hiciera su acuarela.
Lo que nosotros empezamos a ver, acá en el Delta también hacía rato que veíamos a veces movimientos de suelo, nos dábamos cuenta, pero el antiguo, la costumbre de isleños, productores, que por ejemplo productores de fruta o maderables, que hacían sus elevaciones perimetrales para evitar las grandes inundaciones y demás. Y nosotros ya desde muchos años veíamos, una vez fuimos hasta Entre Ríos al Arroyo Negro y no había agua alta y había vacas, había ganado que estaban con el agua hasta la panza, ¿viste? Y yo, pero ¿por qué esto está...? Claro, y ahí nos dimos cuenta, es que están metidos dentro, sobrepasó, había habido una inundación, o con grandes lluvias, se les inundó adentro y quedaron los animales Toda zona isleña, Entonces, nosotros siempre, ya nos dimos cuenta hace muchos años que esa costumbre antigua era una mala costumbre para lo que fuera el funcionamiento del delta, del humedal. Después, hace pocos años, empezaron a hacer estos grandes rellenos y toda la transformación de la costa ribereña, Nordelta incluido y demás. Que eso, cuando uno se mete en el Google Earth, vos ves además esos dibujos que tienen, esas formas especiales con los canales y los lagos, y esos diseños, claro. Entonces, ¿qué pasó con Colony? Es el pie grande para un comienzo de transformación del delta para que quede lo mismo que es de este lado. Entonces dijimos, esto hay que pararlo de algún modo. Este es un problema de modelo.
Nosotros lo que estamos tratando con toda esta presión es de ir cambiándole el discurso. Ya ves qué tipo que estuvieron promoviendo. Es decir, personas como el intendente es uno de los que promovía
este tipo de modelo.
La venta del delta, como la niña bonita, lo hizo en septiembre de 2008, y ahí la presión nuestra fue haciéndole cambiar el discurso del master plan, que era para darle la seguridad jurídica a todos estos personajes, en un plan de manejo, que es lo que queremos que pongan en función, porque la verdad es que dice el secretario, y vos lo viste hoy, el secretario de gobierno, y saca los libritos, nosotros en el 2007 ya teníamos la idea, está mintiendo, hicieron la plancha, porque nosotros se lo dijimos que había que hacer un por lo menos presupuestos mínimos, un régimen de protección, ¿no? Entonces, estamos logrando con la presión que vayan cambiando el discurso, pero hay que ir mucho más allá. Yo creo que así como en Rosario se logró en un consejo deliberante sacar una ordenanza que prohíbe los barrios privados, un poco nosotros debemos ir hacia ahí. Es decir, porque no, aunque no hiciera ningún impacto ambiental, el impacto social es muy grande.
Claro.
Entonces, yo creo que terminaron la época del neoliberalismo de los 90, esto es el fruto de esa década infame de los 90, que tiene la rémora todavía con decisores políticos que ustedes lo vieron hoy claramente, se empezaron a pasar las facturas entre ellos, ustedes vieron cómo empezó a pasar factura. Por todos los incumplimientos de todos, se empezaron a sacar las máscaras. Imagínense si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer una de estas audiencias a cada rato con todo lo que sabemos, con todos los elementos que tenemos. Cambiarían las cosas mucho más rápido. El secreto de esto, obviamente, es la participación y la persistencia. No hay otra posibilidad. Si la comunidad no participa y no persiste, no podés llegar a nada, porque a un tipo lo descalifican, lo estigmatizan, lo persiguen, lo descalifican, pero lo de hoy fue realmente... Yo me voy muy conforme, pensando incluso que el resultado puede ser que hayamos marcado un punto de inflexión. A mí me parece que esto le baja el dedo al Colony. No van a poder aprobarlo después de esto. Bueno, hoy yo creo que ha sido, en ese sentido, dentro de esas dos teorías que hasta se discutieron, digo, por ejemplo, una línea decía, vamos por lo judicial, y lo judicial, si funcionase solamente eso, no haría falta las organizaciones, porque va por ventanilla y listo. Si funcionase lo PDS, lo mismo, nos quedaríamos tomando mate en casa. Es decir, el resultado de la acción de la asamblea es que lleva varios planos de trabajo. Uno, el primero, la ampliación de la conciencia a través del conocimiento de lo que estás hablando. Si vos no tenés esos elementos, no hay conciencia ni hay posibilidad de discutir con nadie. El segundo es saber que no solamente hay que hacer movilización por movilización, sino que además hay que hacer gestión. Porque no es solamente confrontar en la vereda de frente y ponerte a putear al que está allá, que es el que decide, sino que desde acá decir, sabemos lo que hay que hacer, aportamos propuestas y ustedes no nos dan ni cinco de bola. Entonces, por eso tenemos que presionar. Y esa es la justificación de los movimientos sociales, sean asamblearios o como quieras. Es conciencia, conocimiento de la gestión, agotar las gestiones administrativas y acciones en consecuencia. Eso es lo único que va a hacer mover a todo este aparato del Estado, que no hay que combatirlo desde decir todos los políticos son una porquería, o los políticos pueden ser una porquería, pero hacer política no es malo, la política no es mala. Y yo creo que la democracia lo que pasó fue que los tipos que se apropiaron de la democracia y del manejo de las instituciones, lo que hacen es desalentar la participación y decir la política es una porquería. Entonces la gente no se mete. Yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm